A partir de este momento, nuestros micrófonos se abren para darle espacio a las nuevas voces de la radio. Las de los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Síguenos en Facebook, Diagonal News MBS, y en Twitter, @ Noticias MBS. Esto es Ideas Frescas. MBS 102.5. Estamos contigo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 7:00 a.m, como cada domingo, en este espacio dedicado a los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Qué bueno que está con nosotros, qué bueno que nos acompaña. Y bueno, hoy, 19 de enero del 2014, estamos de estreno. Estrenamos voces recién abiertas del celofán. Vamos a tener el gusto, para mí el privilegio, de compartir estos micrófonos por primera vez, así que vaya poniendo mucha atención. Un saludo a todo lo largo y ancho de la República que nos ve y nos escucha a través de la cámara web. Un saludo a todo lo que es la República Mexicana. Un saludo en especial hasta París, Francia, a esa universidad que nos escucha domingo a domingo allá en Montpellier, esta comunidad de alumnos mexicanos que nos ve también a través de la cámara web. Un saludote, como siempre, hasta España también nos ven y nos escuchan. Qué bueno que están con nosotros. Es un verdadero privilegio que esté usted con nosotros. Como siempre, allá en los controles, Fernando López Sosa y las antenas de MBS, pues gracias a ellos salimos al aire. Qué bueno que está con nosotros. Mi nombre es César Monroy y qué bueno que estrenamos voces. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Usted puede tomar este curso del Centro de Capacitación, este curso de locución, y uno de los principales atractivos que le venimos manejando es hacer estas prácticas en vivo. Hoy vierten todo su conocimiento estos muchachos aquí, en las cabinas de MBS. Así que, si me lo permite, se los voy a ir presentando uno a uno, y como siempre, como soy un caballero, vámonos con las damas. Muy buenos días, ¿a quién tenemos de este lado?
Hola, muy buenos días, yo soy Leslie Calderón. Pues muchísimas gracias por esa introducción, César. Me da muchísimo gusto estar aquí con todos ustedes. Amigos, buenos días. Espero que disfruten mucho este programa. Les tenemos muchas cosas muy interesantes para comenzar este domingo. Y bueno, pues aquí con todos mis compañeros felices del Centro de Capacitación de MBS Radio.
Muchas gracias. El gusto y la emoción también es de nosotros. Bienvenida, Leslie. Vaya escuchando esas voces porque a lo mejor, quien quite y un día, no sé, en un futuro muy cercano, en unos 10, 15 años, usted ya los está escuchando al aire. De este lado, ¿a quién tenemos? Buenos días.
Buenos días, Paloma Castro Paredes, aquí bastante desmañanada.
Ok, no, bueno, pero feliz, ¿no?
Pero muy feliz de estar con ustedes.
No, hombre, qué bueno. Porque ya se iba a soltar con... No, porque es que levantarme a las 3 de la mañana. Qué bueno, no, que está con nosotros.
A las 5 de la mañana.
Ah, caray, qué bueno. Pues hay mucha gente, y gracias a usted que nos escucha en su casa, en el automóvil, en el pecero, donde quiera que nos esté escuchando, un saludo. Hay gente que se levanta más temprano.
Yo sé que sí.
Pues hay gente que no duerme. También. ¿A quién tenemos de este lado? Buenos días.
Buenos días, Jessica Pérez Vega, encantadísima de estar aquí con esta familia que es MBS.
Qué bonito, bienvenida, Jessy. Ahí tiene las tres damas, y ahora, como cada domingo, o como cada vez que estrenamos voces, ahí le va mi rolling gag. Va a hablar el más feo. Y siempre se hace un silencio porque todos se sienten guapísimos. Pero bueno, entonces, ¿a quién tenemos de este lado, caballero? Buenos días.
Hola, buenos días. Yo soy Alberto Sánchez Santiago y muy contento de estar este domingo iniciando con todos los radioescuchas y aquí en compañía de todos mis compañeros del Centro de Capacitación de MBS.
Qué gusto tenerlo, Alberto, don Alberto, Betito. Y luego de este lado, ¿a quién tenemos, caballero? Buenos días.
Buenos días, César. Soy Juan Pablo Gallardo. Estoy muy feliz de estar con todos ustedes, compartiendo esta mañana. Vamos a darle con todo.
Ah, caray. Pues vamos a darle con todo. No sé con qué, pero okay, ni a quién, pero vamos a darle con todo. Y bueno, siempre los últimos serán, pues los últimos. Nada de que son los primeros. ¿A quién tenemos de este lado, caballero?
Hola, ¿qué tal, César? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Alex Ortega y es un placer, un gusto enorme estar aquí con ustedes este dominguito con mis compañeros en MBS Radio.
Así es, muchísimas gracias. Pues ahí los tiene Leslie, Paloma, Jessica, Alberto, Juan Pablo y Alex. Su servidor César Monroy, nuevamente le damos la más cordial de las bienvenidas y vámonos directo. ¿De qué se trata esta primera hora? Ahorita le voy a decir. Ay, sí. Le recuerdo nuestras vías de comunicación porque créame que las siguientes dos horas van a estar muy interesantes. Le reitero, 51-66-1025 y un 01-800 que no le cuesta a usted absolutamente nada. 01-800-202-1025. Esas son las vías telefónicas por las que podemos estar en contacto y ahorita vamos a abrir un hashtag porque de qué se trata esta primera hora, vamos a escuchar.
La de comer. ¿Y aún no sabes qué preparar?
El hambre te mata y hasta podrías cocinar una rata.
No esperes más, te sugerimos los siguientes restaurantes.
No.
Ideas frescas pone en tu mesa algunos platillos exóticos, bebidas y comidas afrodisíacas.
Para que así al momento de cocinar, tengas más opciones.
En esta primera hora hablaremos de comidas exóticas. Buen provecho.
Así es, 7:05. ¡Ah, caray! Ya lo escuchó usted. Está la musiquita de fondo porque vamos a hablar de comidas exóticas. Pero, a ver, en la entrada había... ¿Desayunar rata? ¿Se desayunarían ustedes una ratita ahorita en la mañana?
No sé si
sea nutritivo o no. ¿Quién empieza? La capitana, Leslie, venga, vámonos.
Ok, bueno, pues antes que nada, amigos, quisiéramos hablar un poquito de qué es lo exótico, a qué le llamamos una comida exótica, ¿no? Y, bueno, lo exótico es aquello que procede de un lugar extraño. Hay que tener en cuenta que la extrañeza depende de la persona que esté considerando algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, un kimono para la gente de Japón, pues es algo muy común. Uh-huh. No se les hace extraño, pero a lo mejor para un mexicano que nunca ha visto un kimono, pues sí se le hace extraño y en algún punto exótico, ¿no?
¿A poco se convierte en exótico cuando no forma parte de mi vestimenta?
Sí, porque no estás en contacto directo con esas tradiciones, ¿no? Okay. Con esas, tal vez esas telas, esos colores, ¿no? Todo eso se convierte en algo no familiar a la cultura.
Okay.
También lo podemos ver desde el punto de vista que le llaman el gusto adquirido, ya uh-huh. hablando de los alimentos. ¿Y qué es el gusto adquirido? Bueno, pues es una apreciación sobre un alimento o bebida, el cual se considera que para ser verdaderamente apreciado debe existir una exposición prolongada, parcial o completa a los aromas o texturas hasta que llegue a ser considerado algo familiar. Y bueno, ¿a qué me refiero con esto? Que podemos pensar que probablemente una persona que es de México, uh-huh. pues desde que nace ya está expuesto a ciertos tipos de comidas y bebidas, entonces ya no le parecen extraños a su gusto, a su paladar. Pero cuando se enfrenta, digamos, en un viaje, en una excursión, por ejemplo, tenemos el caso de los Juegos Olímpicos uh-huh. o los Juegos Mundiales de Fútbol. Uh-huh. La gente viaja a otros continentes y conoce su cultura y su comida y no es familiar, ¿no? Entonces, ciertas cosas podrían parecerles exóticas.
¿Qué? Mire, no es por presumirle, pero yo sí he estado en varios Juegos Olímpicos y en varios mundiales de fútbol.
No es por presumir. Ah, ok.
No se me ha hecho exótico. He estado, por ejemplo, es que esta definición está padre, ¿no? Porque, por ejemplo, estuve en el Cairo. Créame que no es nada exótico comer de repente una fruta que no sabes ni de dónde viene. Sí te da miedo. O sea, de repente es así de... Saludos a mi amigo Rodrigo Murray, estábamos en el Cairo, y este animalazo de repente fue así de... Ah, ahí como podíamos... Y se comió la fruta. El problema en el Cairo específicamente es que no hay mucha salubridad. Entonces, pues no puedes comerte ahí de... Ah, sí, imagínate, pasa una rata. Ah, sí, me la como. Ay, sí, ¿no?
Casual.
Entonces, entonces, está padre. Entonces, puede parecernos entonces exótico otra cultura.
Así es. Pero también Alex nos va a contar un poquito más al respecto.
A ver.
Sí, bueno, yo quisiera comenzar con una frase. Dice, dime lo que comes y te diré al Dios que adoras, dónde vives, a qué cultura perteneces y en cuál grupo social estás incluido.
Uh-huh.
Los hábitos alimentarios están relacionados con la identidad cultural, básicamente, César, y son influenciados por la información cultural y social. También influye la religión, aunque ustedes no lo crean, la religión afecta también en los hábitos alimentarios de cada región. Todo esto va conjugado también con los gustos de las personas y también la zona en la que viven, ¿no? Entonces, todo esto en conjunto luego es donde se crea la comida exótica o comidas particulares de cada zona, ¿no? Del planeta Tierra, de las diferentes zonas.
Okay. Exactamente. Por ejemplo, aquí les tengo un dato, amigos, que es a lo que vamos de las culturas. Los lapones y los esquimales consumen grandes cantidades de carne de foca. ¿Por qué? Porque la foca es algo común en la región geográfica en donde ellos están, ¿no?
Ponga usted que sí, pero también tenemos un grave problema de matanzas de focas. Y vemos muchos videos, sí, de la forma tan cruel como lo hacen. Que no nos espantemos, digo, no necesitamos estar en esos países donde se matan focas. Váyase usted al rastro de aquí, de la Ciudad de México, de donde usted vive. La matanza de cuando se echa usted su buen bife. No sabe, sí, usted cómo murió ese animalito.
Sí, ¿no? se convierte un poco en un tema bastante polémico, ¿no?
Ok, es exactamente.
A los animales. Y veniendo al tema de lo que dices, los japoneses son muy censurados por la gran cantidad de ballenas que cazan anualmente.
¡Guau! Wow. Uh-huh.
¿No? Entonces, sabemos que en Japón, bueno, se come la ballena, inclusive se sacan aceites, medicinas y este tipo de cosas para... pues el uso común y cotidiano de nuestros amigos japoneses.
Es una cosa, y se dice por ahí, no sé si estoy en lo cierto, pero se dice mucho que los más exóticos o los más extravagantes son los asiáticos, ¿no? O sea, llámese chino, japonés, coreano, en las cuestiones culinarias y en otras cuestiones, porque también ahí hay una cosa muy exótica, ¿eh? Díganme usted, Paloma.
Bueno, lo que sí estuvimos estudiando y revisando es la crueldad, no solamente en contra de los animales, sino al momento de preparar los platillos y presentar los platillos. Realmente la crueldad hacia los animales es extrema, ¿no?
Uh-huh.
Más adelante platicaremos acerca de los changos, platicaremos acerca de algunas langostas y demás. Y realmente revisando con organizaciones que protegen a los animales, es terrible que realmente están dedicados a proteger otro tipo de problemas de animales, en peligro de extinción, animales que están en problemas en los circos, en otros lugares que se les hace como cierto maltrato. Pero estos animales que verdaderamente, brutalmente llegan hasta las mesas de las personas y estos pueden disfrutar con la muerte sanguinaria, para estos animales no hay ninguna protección. Es increíble.
Ahorita que estaba un poco tocando lo que vamos a tener en el programa, fíjese, yo también, de repente, también son animalitos del señor, ¿no?
Claro.
Los insectos, las tarántulas, ¿no? Porque decimos, ay, sí, los animalitos, ¿no? En este rollo de, no sé, pues las vacas, ¿no? Las cosas.
Como
¿no? Pollo. El pollo, ¿no? Uh-huh. El cordero. El cabrito, ¿no?
Uh-huh.
Pero también dentro de las comidas exóticas por ahí también tenemos... ¿No se le antojaría ahorita que son las 7 de la mañana con 13 minutos que se está usted levantando y dice, ay, como que sí hace hambre? Pues agarrar una tarantulita y echársela, no sé, al mojo de ajo.
Frita.
¿No? Frita. Entonces también ahí serán a lo mejor a la vista muy deleznables, pero son seres que sienten... Y se los comen como si nada, Alex.
¿Sabes qué pasa, César?
Sí.
Lo que pasa es que es esta necesidad de la sociedad de estarse reinventando. Entonces, a la hora de reinventarse, todo esto causa un... Pues hay que inventar nuevos, así como se ha inventado nuevas tecnologías en esta sección, hay también nuevos alimentos, y entonces eso a veces a la sociedad le espanta, ¿no? Porque uno está acostumbrado a ver que matan a una vaca, a un pollo, a un cerdo, pero de repente se espanta cuando pues matan a un mono para comérselo. Yo creo que no es el problema o lo que espanta el matar al animal, sino el cómo a veces preparan estos alimentos que a las personas, no sé, de repente saca de onda un poco, ¿no?
Beto.
Sí, referente a lo que estaban diciendo, creo que también una parte como que va más allá de lo material o de la exclusividad y todo esto, va de ir a lo chic, a lo exclusivo, que dices, ay, yo comí tarantulita, y eso te da cierto estatus.
Lo exótico se convierte en eso.
Sí. Creo que esa es la parte profunda, como del tema, la parte social profunda del tema, porque dices, ay, comí tal cosa, comí tal otra. Entonces te vas subiendo de estatus. Mientras más exótico sea, más estatus tienes tú. Mientras más grande sea el precio, pues más rico eres, más te llevas, te desenvuelves en círculos más altos. Entonces creo que eso es como...
Es importante, ¿no?
Más, aparte está importante. muy sí. Curioso. Tenemos que hacer nuestra primera pausa comercial, pero es muy curioso porque luego lo que se consideraba como... Oye, qué naco, ¿cómo comes eso? De repente se convierte en lo más chic, como dice Beto, ¿no? 51-66-1025, cuéntenos, ¿qué es lo más raro que ha comido o lo que ha escuchado, que es así como muy exótico? 01-800-202-1025, y ya abrimos un hashtag para que nos comunicamos vía Twitter o Twitter, como usted guste. Acuérdese que es @CentroMBS y el hashtag es gato o gatito, como muchos le dicen, comida exótica, todo corrido. Vamos a estar en contacto, por favor. Tenemos regalos en esta primera hora y en la segunda hora porque vamos a hacer unas preguntitas ahí al aire. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Esto es Ideas Frescas. Ya regresamos.
Comerse el cerebro de alguien no solo pasa en las películas de terror. Y tomarse una copa de vino no es solo de un buen sommelier.
Es de valientes. Quédate y te contaremos por qué. Aquí, en Ideas Frescas.
Apoyando a los nuevos talentos de la radio, en MBS 102.5, estamos contigo. Esto es Ideas Frescas. Nuestro Facebook y Twitter, Centro MBS. En un momento regresamos. En MBS 102.5 estamos contigo. Y le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Ya regresamos con más ideas frescas. Nuestro Facebook y Twitter, Centro MBS. Continuamos.
Siete de la mañana, 18 minutos, ya estamos de regreso. Qué bueno que sigue con nosotros. 51-66-1025 y un 01-800-202-1025. 01-800-202-1025 y en @CentroMBS estamos total y absolutamente en contacto con ustedes a través del hashtag gato comida exótica. Estamos hablando de comida exótica. ¿Qué es lo más raro que ha probado? ¿Qué es lo más raro que he escuchado por ahí que hemos probado? Este bloque, híjole, es para abrir el apetito. Nada más de ver lo que van a tocar, de veras, hasta se me fueron las ganas de desayunar. Oígale, de cenar. Ya estoy a dieta a partir de este momento. ¿De qué comidas vamos a hablar?
Vamos a hablar de sesos.
Paloma, ¿de qué?
Sesos de mono.
Sesos de mono. Así o sea, es. Yo sí he comido quesadillas de sesos, ¿no? Uh-huh. Sesos de vaca, hasta Fernando dijo, sí, yo quiero dos. Pero sí, son las normales, ¿no? O sea, son ricos los tacos de seso, con su cremita, con su quesito.
Sesos de cerdo también, ¿no?
Tampoco me hables así. sesos de cerdo. No, fíjese que sesos de cerdo, o a lo mejor los he comido. Yo sí he comido cosas, lo platicábamos preparando usted, para que usted sepa, preparando el programa, pues sí les dije que yo alguna vez en Corea comí perro. Y todos, ay, sí, perro no come perro. No, decían, ay, ¿a poco sí? Y con la conciencia, canguro y todo este rollo, ¿no? Pero sesos de, fíjense que sesos de cerdo no sé cuál sea la diferencia. Pero sesos de mono, palomita.
Lo que pasa es que los sesos que comemos comúnmente son sesos que vienen dentro de una quesadilla.
Ay, yo creo que dentro de una cabeza.
¿No? Ya preparados. No, aquí lo que realmente es de shock es que los sesos que se comen en Tailandia, que es el país que más lo realiza,
lo consume.
Lo consume. Es que el chango está vivo. El mono está
¿cómo?
Vivo. Sí, pues finalmente estos cuates ponen unas jaulas debajo de la mesa y tienen a los changuitos ahí atrapados. Es una cosa sumamente sanguinaria y salvaje, la verdad. El changuito saca la cabeza a través de un agujero que está en el centro de la mesa y queda totalmente atrapado. Los comensales les proporcionan un pequeño martillito y ellos, dependiendo de qué tanta hambre tengan, pues piden primera, segunda para comer. Y esto es que golpean el cráneo del changuito que está con vida hasta que finalmente fracturan el cráneo del changuito. Retiran poco a poco las partes de hueso y así, tal cual, cada quien toma su cuchara, se aproxima al cerebro expuesto del changuito y pues lo empiezan a sacar ahí cucharada a cucharada.
A degustar.
Ay, fíjense bien.
Dicen que los gritos del changuito son una cosa espeluznante.
Por supuesto.
Y que realmente, lejos de ser una cuestión muy elegante, se convierte en una cuestión muy sanguinaria.
Y macabra.
Terrible, terrible. O sea, una cosa horrorosa, pero finalmente, pues los asiáticos consideran al changuito como un animal de sabiduría. Así y a la manera de comerlo así, es de la manera que ellos extraen la sabiduría de manera directa del animal.
Oiga, fíjese bien, si usted nos acaba de sintonizar, no estamos hablando de cosas macabras, ni estamos hablando de películas. Esto le puede sonar a película de Hannibal Lecter, ¿no? Porque se acuerdan que en una película él sale comiendo, pues, ¿no? Cerebro. O sea, cerebro. Incluso lo prepara cuando está en esta cena con estos dos actores que ahorita he de recordar. Estamos... ¿El cuál? No, en Indiana Jones, por ahí... ¡Ah, en Indiana Jones también, sí es cierto! Ahí en la película. No, esta se llama Hannibal, se llama... No es El silencio de los inocentes, no se vaya a confundir. Es Hannibal, nada más. Pero bueno, a lo que voy es... Se vuelve muy macabro. No estamos hablando de esas películas. Estamos hablando de cosas que realmente suceden. Son muy fuertes y efectivamente esto se vuelve macabro. Pero bueno, ahorita también, hace ratito hablábamos también de las langostas. También es macabro que llegues a un restaurante, como decía Beto, estos restaurantes exóticos, chic, ¿no? Y de repente los ves con sus ojitos a las langostas de, no me comas. No, y aparte amarrados de las tenazas. Y ahorita nos van a decir cómo se prepara una langosta, para los que no saben. Habrá mucha gente que dice, claro, y lo que cuestan los platillos, ¿no?
Así es. Bueno, también algo que tenías, Palomita, me parece que aquí en México también se comen los sesos de mono.
¿De verdad?
Así es, de manera increíble nos dimos cuenta que en Catemaco, Veracruz, aquí, cerquitita del DF, a unas 2 horas y media, también tenemos personas que hacen este tipo de, pues no sé, de degustaciones.
Degustación, porque aparte se convierte entre degustación y no es un ritual, ¿eh? No vayamos a confundir, porque bueno, también los rituales se vuelven sanguinarios y macabros, pero sí, Pablo.
También hay personas que les gusta comer el cerebro de mono en una sopa de hierbas para que así el aroma los cautive más mientras comen. Digo, eso también.
O sea, es el toque extra.
Exactamente. Sí.
Es el toque vegetariano.
Exacto. Es que yo soy vegetariano. No, bueno.
La guarnición.
Estamos, Beto.
Sí, no, lo que quería comentar...
No, sí, te lo juro que sí.
Lo que quería comentar es que, viendo todo esto que estuvimos investigando a lo largo de esta semana, que, o sea, nosotros pensamos, y viendo también los restaurantes que venden, estamos así como pensando, no, comida exótica aquí en México, y decimos, oh, sí, es muy raro, pero viendo lo que hay en Asia, que es el país que más comida exótica tiene... Está muy, muy grueso.
Estamos muy light,
sí,
la verdad,
sí,
¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Paloma.
Pero lo increíble es que para nosotros el mono no significa lo mismo que para los asiáticos. O sea, los asiáticos hacen esto con un motivo que supuestamente es extraerle la sabiduría directamente al mono y por eso es que lo hacen así. Pero aquí en Catemaco, Veracruz, verdaderamente lo hacen por el gusto de echarse unos sesos de mono bastante frescos.
Sería interesante que si alguien de Catemaco, Veracruz, nos estuviera escuchando, pues nos contaran, ¿no?
¿Cómo lo preparan? ¿Cuál es el ritual?
El sazón.
Vamos a ponerlo,
nos dieran la receta.
Vamos a ponerlo así. Fíjense que tenemos regalos. Regalos. Así que bueno, ya saben nuestras vías de comunicación. Nuestras vías de comunicación, 51-66-1025. Vamos a tener a la primera persona que conteste correctamente y la primera llamada que entre. Ojo, tenemos aquí el interventor de la Secretaría de Gobernación. Ay, no es cierto. Vamos a tener un regalo para la primer llamada que entre con la respuesta correcta. Y vía Twitter, con el hashtag Gato Comida Exótica, para la respuesta. Vamos a mandar la primer trivia, la primer pregunta. Y la pregunta es, fíjese bien, ya tiene ahí papel y lápiz o su computadora para empezar a investigar, porque vamos a ir ya a nuestra segunda pausa comercial en unos minutitos más. Híjole, ¿cuál ponemos? Es que está bien. Bueno, comiéndote, ¿qué animal crees que aumentarías tu coeficiente intelectual? La pregunta es, comiéndote, ¿qué animal crees? ¿Con qué animal crees que aumentarías tu coeficiente intelectual? Así que 51-66-1025, para los que nos están viendo a través de la cámara web, aquí están los regalos. Hago, mire, ahí está, ahí estoy mostrando. Voy a decir qué son. Es un CD y sí, un libro. Entonces, no sabemos para cuál va a ir, qué va a ir para qué, ¿no?
Se ven muy buenos, ¿eh?
Se ven buenísimos.
Se ven muy bien.
Uno es nada más y nada menos, fíjese usted, Julio Revuelta.
Muy
Julio
bien,
Revuelta, pues está por ahí nada más. Es un gran guitarrista. Y es un libro, ahorita le doy el título. La pregunta es, comiéndote, ¿qué animal que aumentaría tu coeficiente intelectual? ¿Ok? Primera llamada al 51-66-1025 o 01-800-202-1025. Ya está ahí Patty López, está vuelta loca porque ya están entrando llamadas así de... Bueno, ahí ahora ella va a decidir cuál fue la primera llamada que entró bien. Y a través del Twitter, o Twitter... Es gato, comida exótica. Entonces, estamos hablando de sesos. ¿Qué otro, antes de ir a la pausa, Alex, qué otro?
Sí,
porque sí es muy fuerte el del mono.
Sí, era lo que te comentaba. A lo mejor no es lo que impacta el mono, sino cómo lo preparan. En este caso, que no lo preparan, ¿no? Que es una barbaridad. ¿Y qué te parecería comerte estos sesos de mono con un vino de ratitas recién hecho?
¿Cómo? ¿Vino de ratitas? O sea, ¿es alguna cosecha especial o cómo? ¿Vino de ratitas? ¿Rata?
Así es, no. Sí, efectivamente, es de rata. Bueno, son de fetos de rata recién nacidos, ya se convierte en las ratitas vivas. Y esa espeluznante bebida también es consumida en Asia y se elabora a partir de la maceración de fetos de ratas. Así es, el proceso comienza retirando los fetos del vientre de la madre, César, y los trasladan de inmediato a una botella con vino de arroz para que ellos suelten también su esencia y se combine con el alcohol.
Este famoso vino de arroz.
Sí,
así es el famoso sake, ¿no?
Así es, efectivamente.
O sea, entonces ya el sake de por sí es
fuerte,
pegador. Si usted haga de cuenta, los que no han probado sake, híjole, es como un estilo de mezcal, es muy fuerte.
De hecho, aquí le llaman es como el tequila estilo japo.
Ah, ok.
Sí, lo llaman a esta bebida del vino de ratitas.
Okay.
En Asia.
Sí,
Jessy.
Bueno, también por otro lado está lo que es el escorpión de toffee. Así es, si no les parece tanto lo... digamos sádico, ahí les va un lindo y riquísimo caramelo, así es de toffee. Bueno, el toffee es un dulce cremoso que se hace con caramelo en almíbar y se le añade aparte mantequilla, pero eso no es todo, está relleno de un escorpión. Pero no se preocupen, que su salud no está en riesgo, porque estos escorpiones han sido criados en granjas de chinos para su consumo y han sido tratados con calor para retirar las toxinas de manera que no pueda afectar su salud.
Ok.
Pues ya tenemos la comida completa, César. ¿Qué te parece?
No, bueno. Desayunar. ¿Aperitivo? ¿Aperitivo qué fue?
No, es el cerebro de mono con vino de ratitas y de
postre. Ese es el aperitivo.
Y de postre caramelo de toffee, ¿no?
Ah, una cosa deliciosa. Gracias por sus llamadas. es cumpleaños de José. Ay, ahorita le digo. Porque lo escribieron muy rápido, ¿no? Lo más exótico que ha comido es carne de tortuga, de caguama. Bueno, aquí dice, carne de tortuga, caguama. No sé si se echó la carne de tortuga y una caguama. Ay, carne de tortuga.
Ahorita que lo mencionan, fíjate que este guiso que mencionas, lo hierven en agua y colocan a una tortuga viva para que se vaya cocinando dentro del mismo cuerpo. Entonces también es una comida bastante sádica, sí. Como más o menos estamos platicando lo de las langostas, que en un momento más lo irán completo. Y bueno, se mete la tortuga viva también con los condimentos y las hierbas adecuadas. Así es, para quien le guste la carne de tortuga, también se puede hacer su sopa de tortuga, su guiso de tortuga.
Oye, ¿no? Muchas felicidades, Jorge. Ahorita voy a corroborar tu, no quiero decirte un apellido que no es, pero dice que él comió carne de tortuga, de caguama, pero se arrepintió porque dice que es inhumano. Muchas gracias, Jorge. Feliz cumpleaños en estas zonas mañanitas.
Sí, un cumpleaños.
Así es. Ya no comas.
Dice, exacto. Aarón Casiano García. Esto es respuestas a la trivia. No, no es el atún. Ángel Moreno dice que sesos de cerdo. No, no es el cerdo. Nuestra trivia es comiéndote con qué comiéndote qué animal crees que aumentarías tu coeficiente intelectual. Vamos a una pausa, 7 de la mañana con 31 minutos. Esto es Ideas Frescas. Y no se vaya, ahorita regresamos.
¿Te gustan los secretos? Al regresar del corte, tenemos los secretos más afrodisíacos para que tanto ella como él no solo quieran, sino puedan más.
No te despegues. Seguimos con más Ideas Frescas. Ya regresamos.
Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5, estamos contigo. Esto es Ideas Frescas. Nuestro Facebook y Twitter, Centro MBS. En un momento regresamos. En MBS 102.5, estamos contigo. Y le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Ya regresamos con más Ideas Frescas. Nuestro Facebook y Twitter, Centro MBS. Continuamos.
Siete de la mañana, 34 minutos. A ver, siguen entrando las llamadas. Muchas gracias por sus llamadas. Ya tenemos ganador vía telefónica.
¡Yay!
¡Perfecto!
¡Yay!
Muchas felicidades, muchas felicidades.
Y este era Jorge García. Felicidades por tu cumpleaños. Él es el que comió carne de tortuga y se arrepintió. Entonces, ya nos están llamando. El ganador de la trivia vía telefónica, todavía estamos esperando el de Twitter, o Twitter, vamos a esperar para decirlos a los dos. Vámonos a otra comida exótica, países nórdicos, por ahí tenían, ¿no?
Sí, tenemos
un... Para cerrar ese.
Un platillo de los países nórdicos, en este afán de... Pues de que conozcan un poco más de distintas regiones del mundo. Esto se llama Lutefisk.
Ah, es que no le viene manejando otro idioma. La Leslie no le viene manejando otro idioma.
Así es. Esta comida se compone de pescados blancos secos. Y bueno, tienen un tratamiento con soda. Y bueno, tienen una textura gelatinosa y corrosiva. Pero, según nos dicen nuestros expertos en viajes
fuentes,
y comidas internacionales, es un must si ustedes van a algún país nórdico. Así que pidan su Lutefisk.
Lutefisk, ándale.
Preparen
pues.
Su viaje.
Preparen su viaje y preparen su...
Secos y
gelatinosos.
El apetito también.
Una cosa sabrosa, ¿verdad? Todavía se nos había quedado ahí en la mesa, en estos manjares que le estamos ofreciendo en Ideas Frescas, en este buffet exótico. Por ahí tarántulas fritas, ¿esto se da en dónde?
En Camboya, es donde más se da esto de las tarántulas fritas. Es un manjar, de hecho, todo mundo los quiere consumir ahí en este lugar.
Ok, ahora vamos a darle un giro totalmente, ¿o no? No, usted dígame. Yes.
Bueno, también tenemos lo que son las hormigas de Camboya. Claro, exquisito, las tarántulas, pero cabe mencionar también las hormigas de Camboya. También es de sus platillos, digamos, favoritos, y estos son encimados piramidalmente. Hay de todos los tamaños, gruesas, delgadas, chiquitas, flaquitas, de todas. Y son salteadas con jengibre, hierba de limón, el ajo, cebolla, caray, y carne cortada en rodajas. ¿A poco no se antoja?
No, bueno, delicioso. Nada más una pregunta, Jessy. Estas sí ya están así muertitas, ya están... porque hay unas que de repente son vivos, ¿no? Ahora, no nos espantemos. También en México tenemos una comida que a los extranjeros les parece exótica, que es...
Los escamoles. Un
taquito de escamol, que al final le cuento son gusanitos. Exacto. Una cosa, bueno, usted en la botella. Pero ya está muertito. Es lo que le da sabor. Pero no, a ver, imagínense que les esté echando su taco de escamoles y le da la mordida y de repente, pues, uno quiere, pues, sobrevivir y que se le vaya por el cachete.
Cachetito, ¿no? Oye, César, okay. Sí. Bueno, el otro día en programa de televisión, hablando de los escamoles, estaba viendo que era la hueva de la hormiga. Entonces, es considerado como el caviar mexicano. Y se decía por ahí que se tomaba con un buen mezcalito, entonces que era una delicia. De hecho, hay un restaurante muy famoso. El platillo más o menos cuesta 170 pesos. Okay. Para aquellas personas que les gustan los escamoles o que quieran pedir escamoles. Así es, alrededor de 170.
Jessie.
Bueno, tocando un poco el tema de ahorita de la comida mexicana, también tenemos los que son los chapulines. Ajá. Y bueno, estos se consumen ampliamente en todo lo que es el sur de México. Y muchos afirman que los insectos contienen más de un 70% de proteínas. Y bueno, eso no es todo, también podemos ver gran diversidad de platillos aquí en México, como ahorita lo mencionaba, ¿no? Gusanos de maguey y todo esto, incluso, bueno, de mis favoritas es la sal de gusano, sabe exquisita. ¿Sería? Se lo pongo, no sé, al pepino, todo, me encanta.
Ándele, mire, qué, qué exótica.
Conocido, ¿no? Es verdad.
Pues bueno, vamos a dar un poco de cambio esto, vamos a entrar con las comidas afrodisíacas. Bueno,
ah, okay.
Exóticas afrodisíacas.
Exótico afrodisíaco. Aparte hay la subrama. Exótico afrodisíaco.
Bueno, claro. Como todos sabemos, la comida afrodisíaca se trata de frutas, bebidas o sustancias en general que se dice estimulan las feromonas y provocan la excitación en ambos sexos. Sin embargo, no causa los mismos efectos para todas las personas. Digo, hay varios especialistas que han considerado la comida afrodisíaca en diferentes clasificaciones. Una es la análogo. Son sugerentes por su forma parecida al cuerpo humano, como peras, duranos, aguacate, uvas y mejillones. Digo, esto suena rico, pero ahorita que les contemos todo lo que podemos preparar con lo exótico, a ver si se les antoja y siguen comiendo las comidas afrodisíacas.
¿Sabes? También yo tengo como una encontré una diferencia hace algunos días que me pareció interesante compartírselas a nuestros radioescuchas, que es mucha gente escucha exótico y escucha afrodisíaco. Y confunde lo exótico con lo afrodisíaco. Lo afrodisíaco, creo yo, y hasta donde he leído, es lo que causa algún placer. Y lo exótico es el modo de preparación, el origen que tiene esa comida o ese algo que estamos nosotros degustando o que estamos tocando, presenciando, lo que sea. Y creo que, pues, sí sería como preciso, no sé, compartirles esa...
Sí, diferencia.
Esa diferencia, ¿no? Sí.
Claro, para definición.
Definición.
Sí, porque lo afrodisíaco es algo que nos va a ayudar a tener una mejor actuación a la hora de...
¡Actuación! ¡Desempeño! ¿A poco usted cuando le actúa,
sí, actúa
a su novio?
A veces.
¡Qué exótica!
Dame una buena actuación.
No, porque eso es feo. No actúen, porque... Bueno, no.
Vamos aquí a ventilar
Exacto.
Evita el celos.
Exacto. Ok. Entonces vamos a, después de lo que, de esta preparación, de este que dijo Pablo de ahorita, van a ver, ¿cuál es una clásico, el clásico afrodisíaco? Me voy a echar unos...
Ostiones.
luego Paloma. Sí. Ostiones. Que supuestamente para rendir más. Ay, sí, ajá. Lo único que te da es mucho colesterol alto. ¿Qué es algo exótico?
Los afrodisíacos.
Afrodisíacos.
También, ¿qué es lo más común? Que son las fresas con chocolate.
Ah, era eso. ¿Qué fresa te oíste, Beto?
Algo más.
Eso no es exótico. ¿Cómo no? Pero es fresa. Es que Beto es de alma pura, no es como...
Beto es muy
decente. No es como nosotros, que somos unos socios.
Es como, por ejemplo, en China, nuevamente. Es que estos chinos, de verdad, yo no sé qué les pica, pero bueno. En las regiones de China, se cree que comer pene de determinados animales, por ejemplo, los bueyes, las cabras, los tigres o perros, puede mejorar el rendimiento sexual. Entonces yo no sé si ustedes quieren prepararle una buena cena a sus suegros, los quieren sorprender, pues ya saben, un buen
pene de toro, pene de tigre.
¿Por qué a los suegros?
Pues para sorprenderlos, ¿no?
Ah. Después de que le gustó suegro, se acaba de comer usted pene de toro, ¿no?
De tigre,
por ahí, ¿no? Ahí, sí. Jessy.
No, y ahorita les tenemos una receta de unas criadillas de toro, que venga. Bien, son los testículos. Ajá. Pero mi compañero ahorita les va a hablar un poco más de lo que es esto.
A ver.
El pene de buey, yo creo que lo más exótico, yo creo que nadie ha escuchado así, tal y como se los voy a explicar ahorita, los orígenes. Es efectivamente en China, donde más lo comen. Hay incluso hasta restaurantes que son cadenas que están especializadas en penes de animales. De tigre, de yak, de buey, de todo.
Burro.
De burro, exacto.
De puerco.
Y
de perro. De puerco.
Okay. No, mira, yo calladito.
Y bueno, en el Lejano Oriente está considerado como un manjar, pero en Occidente está considerado como un snack para perros.
Okay.
Entonces,
es
una gran diferencia.
Sí, exactamente. O sea, ahí radica, yo creo que la diferencia en cómo vemos nosotros la comida y cómo la ven ellos. Cómo ven ellos en otras culturas y cómo consideran ellos a unos animales como santos, como el mono, por ejemplo.
Como sagrados.
¿No? Sagrados.
¿Tú qué opinas, Beto? ¿Crees que esto sea evolución o una involución del ser humano, dependiendo de las regiones? O sea, ¿crees que nosotros que no comemos a lo mejor este tipo de comidas?
Estamos... Aquí también comemos. ¿A poco sí, no has comido machitos?
No, la verdad no.
Yo sí, son muy buenos.
Sí, pene de buey o de tigre, por lo menos.
Y entre más no machito, sé, mejor. Suena...
No, bueno, el código no. De garras, no, no, no.
Están hablando de los machitos.
Sí. O sea, ¿no ha comido criadillas tampoco?
No, señor.
Los taquitos de
hay que
invitar
a Julia. Eso dicen.
Hay que invitar a Alex. Perdón, señor.
O sea, no, usted... ¿qué restaurantes, o qué lugares... ¿cuáles son sus gustos culinarios, mi querido Alex?
Mira, yo... Culinares. Básicamente, yo prefiero los tacos de nana, buche y nenepin.
¿Sí has comido eso?
Eso es exótico. Eso es comida exótica.
Ya deben ser.
Bueno, para un extranjero, sí.
Exactamente.
Los famosos tacos que le llaman de penalty.
¿De penalty?
De 11 pasos. No, porque te los comes y a los 11 pasos, adiós. Te fuiste, ¿no? Entonces, pero okay. No todos son así. No, hay unos que son buenísimos. Uh-huh. Hugo González Rodríguez es el ganador de la trivia vía telefónica.
¡Bravo!
Y pues vamos a decir, bueno, nada más digo el nombre. No voy a dar el resultado. Todavía seguimos esperando sus Twitters. Twitter. Ah, no, sus tweets. Hago una corrección para ver el primer tweet que llegue con la respuesta. ¿Usted con qué animal cree que comiéndoselo aumentaría su coeficiente intelectual? Ya por ahí llegaron llamadas de algunos por ahí que nos dijeron que pues el atún, pues no. Sesos de cerdo, pues no. Entonces, pues bueno, vamos a nuestra última pausa comercial de esta primera hora, 7:45. Esto es Ideas Frescas. Son los alumnos del Centro de Capacitación Nuevas Voces. No dije de qué día, son los alumnos de viernes, 11ª generación. Ya llevamos 11, 3 años al aire. No se vaya, esto es Ideas Frescas. Ya regresamos.
Brindar por o con nuestros seres queridos, esa es la cuestión. Beber una cerveza nunca fue tan difícil.
Y para el desempance, ¿qué te parecería que te invitáramos una tacita del café más caro del mundo?
Quédate y descubre por qué aquí, en Ideas Frescas.
Apoyando a los nuevos talentos de la radio, en MBS 102.5, estamos contigo. Esto es Ideas Frescas. Nuestro Facebook y Twitter, Centro MBS. En un momento regresamos.
7:48, estamos de regreso ya en la parte final de esta primera hora de Ideas Frescas. Estamos hablando de comidas exóticas. Se le abrió el apetito con todo lo que hemos hablado en esta primera hora. Hemos hablado de todo. Una receta rápida, Jessy.
Así
por
es,
favor.
Bueno, como les comentaba, las criadillas son de los testículos del toro o, si lo prefieren, de cordero. Bueno, una rápida receta, bien, criadillas, huevos, harinas, pan rallado, sal, pimienta negra y, ¿por qué no?, aceite de oliva. Ahora se preguntarán cómo hacerlo. Bueno, se filetean en rodajas las criadillas, se cubren en huevo batido y hay que tener mucho cuidado con este tipo de carne, ya que es muy tierna. A continuación se fríen en aceite muy caliente previamente y se deja rebozar en la harina, luego el huevo y, al finalizar, el pan rallado. Posteriormente se fría al gusto y, por su salud, es recomendable dejar escurrir el exceso de aceite.
Bueno, les vamos a, nada más para cerrar esta cuestión del pene de buey y todas estas cosas exóticas en
y afrodisíacas,
China,
¿no?
Y afrodisíacas también. Uh-huh. En China hay, como les comentaba, una cadena de restaurantes, se llama Wolishuang. Los precios van entre 180 y 300 euros Y aquí en México hay un restaurante contrastando. El restaurante se llama Don Chón. Queda en la calle Regina, 120 Centro Histórico. Fue creado en 1924 por don Encarnación Reyes García. Primero estuvo ubicado en la calle Casa Talavera y después se cambió a su dirección actual. Don Chón, que es el cocinero en jefe desde hace muchísimos años y que se ha especializado en esto, vendía tacos cerca de esas calles en donde está actualmente, en Regina y López. Y el dueño del restaurante le dijo, vente para acá. Ajá. Y bueno, el menú va rápido: faisán, acociles, ancas de rana, jabalí, guajolote y tostadas de pejelagarto, para aquellos que se les antoje, pues probar algo nuevo, ¿verdad?
De Tabasco.
Sí, se me antojó. Delicioso. Sí, se me antojó. Ya entró un tuit aquí. Socio Loco dice que la comida que incrementa mi IQ es el cerebro humano. No, mi querido Socio Loco. Para nada. Gracias al profesor Arturo Añorbe, López. Ha de ser, yo creo que sobrino de Aníbal Lecter, el Socio Loco. Dice que para él la definición de exótico es algo que no es común, que él lo más raro que ha comido es una hormiga que se llama chicatana. Es una hormiga que vuela y estos se comen en Veracruz y Guerrero. Sí. Y para él lo afrodisíaco es lo excitante, lo que estimula el apetito sexual. Gracias, profesor Añorbe López. Ya estamos casi por irnos. El ganador, obviamente, es Hugo González Rodríguez y... la respuesta correcta es el cerebro de mono. El cerebro de mono, dicen que con eso, ya son los más intelectuales. Una cosa, no, yo creo que para ser intelectual mejor póngase a leer y no se esté comiendo allá los animales. ¿Qué otra cosa para cerrar?
Tenemos un afrodisíaco que es la mosca española. La mosca española o escarabajo aceitero es un insecto coleóptero del que se extrae un afrodisíaco que recibe el mismo nombre. Bueno, este se toma oralmente. Provoca la irritación de la uretra y mal dosificado llega a ser letal. La mosca española tiene un líquido afrodisíaco que aumenta el deseo, el libido y la libido, la respuesta sexual femenina. Los anuncios de este producto afirman que se puede agregar a cualquier bebida o comida para realizar los encuentros sexuales. Uh-huh. Esto es un mito, digo. Más bien esto es como una infección que llegan a tener las mujeres.
Yo ya lo probé y no es cierto.
No, más bien.
A mí no me funcionó.
Me han contado. Es para mujeres esto.
La prima de un amigo.
Me han contado, digo.
Okay.
Bueno, estaría muy bien cerrar con un buen cafecito, ¿no? Palomita.
Así es. Pues bueno, yo no sé si han escuchado ustedes acerca del Kopi Luwak, que se conoce como el café más caro y más difícil de encontrar del mundo. Es el café más exótico y proviene de las islas de Indonesia, de Sumatra y de Java.
Ajá.
Este café es ingerido por un pequeño felino que se llama Shibata. Uh-huh. Este lo come. Come directamente los granos, los frutos del café, pero curiosamente este animalito escoge los granos de café que están en mejor momento de maduración. Uh-huh. Al pasar por la ingesta y la digestión del animal, junto con las enzimas que hacen la digestión, le dan un sabor especial. El gatito defeca los granos de café y los recolectores venden a los distribuidores las heces fecales de los gatos con los granos de café. Estos los lavan muy suavemente para no quitarles como este toquecito que ya traen por la digestión del gatito. Sí. ¿No?
Para los que son amantes del café, pues sí debe de ser.
¿No?
Oiga, ¿caro cuánto?
Caro, carísimo.
Ah, bueno, sí, caro como de París, pero ¿cuánto?
Como $100 aquí en la Ciudad de México.
Y es como un express cortado chiquitito, ¿no?
Así es, sí. Pequeñito. $100 en Londres, más o menos. Bueno, sería en libras esterlinas, no sé cuánto sea. Pero aquí en la Ciudad de México de 500, 600 pesos una tacita de café.
¿Dónde lo podemos tomar?
Ay, sí, ya. Pues un tío tiene un restaurante. Para un tío tiene un restaurante. ¿Cuál es?
Aquí en la zona de Polanco hay un restaurante que se llama Jaso y que en su menú, muy muy exclusivo, tiene este Kopi Luwak, que es un café sumamente exótico. Digo, no sé si vieron la película de...
Antes de partir.
Antes de partir le va a hacer a usted la referencia, que es en ese momento en el que están haciendo su lista y todo, y Morgan Freeman, ¿no? Le dice...
A Jack Nicholson.
Que Jack Nicholson tiene todo el varo del mundo. No sabía de dónde provenía. Mira, está hecho de esto. ¿no? Y el otro,
así es.
Qué rico. Oiga, pues lástima, de veras, se nos quedan afortunadamente muchas cosas en el tintero. Gracias por sus llamadas. Este es el final de esta primera hora. No se preocupe, tenemos otra hora más y tenemos otro tema más. Algo para despedirnos rápidamente, mi querida Paloma.
Pues pásenla muy bien ese domingo, ojalá que tengan una muy buena comida con sus familias y recuerden las propuestas que les hemos dado.
No, ¿por qué no? Pues a lo mejor
igual pueden irse al restaurante este que comentó Beto en el Ranchón.
Jessy.
Bueno, pues fue un gusto estar aquí y de verdad les recomiendo en verdad la receta de criadillas de toro. ¿Por qué no? Pues empezar sabrosa la tarde y ahorita, ¿por qué no? Un cafecito.
Okay, luego vamos a subir esa receta en la página del Centro de Capacitación. Beto.
Muchas gracias a todos, fue un placer estar aquí. Nos vemos pronto.
Gracias, Pablo.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Recuerden que somos lo que comemos, así que escojan bien. Yo soy Alex Ortega, fue un placer estar con ustedes.
Qué bonito, somos lo que comemos, yo soy Alex. Coma Alex Ortega, va a ser usted Alex Ortega. Leslie.
Bueno, pues muchas gracias por escucharnos y esperamos que les haya gustado mucho este programa.
Claro que sí, y usted no se vaya, todavía tenemos otra hora más. Gracias a Fernando López en los controles, mi nombre es César Monroy. Lo vamos a esperar aquí, vamos a las noticias con una exalumna del Centro de Capacitación. Ella es Ana Lilia Galán y la voy a poner al tanto de lo que pasa en el mundo y en la ciudad. Esto es Ideas Frescas, no se vaya, ya regresamos.
Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5, estamos contigo. Esto es Ideas Frescas, nuestro Facebook y Twitter, Centro MBS. En un momento regresamos.
Ocho de la mañana con 2 minutos, ya estamos de regreso. Esto es Ideas Frescas, qué bueno que sigue con nosotros. Y bueno, ya tenemos otra vez, nuevas voces. Seguimos con los chicos de los viernes, onceava generación. Y hoy afortunadamente estoy bendito entre las mujeres. Así que, pues bueno, qué bueno que sigue con nosotros. Nuestras vías de comunicación, gracias por sus llamadas, nos han seguido entrando llamadas, muchísimas gracias. Mi querido Hugo Gutiérrez Rodríguez, que fue el ganador de la trivia de la hora anterior, nosotros ya tenemos tus datos, nos vamos a comunicar contigo y te vamos a decir a dónde vas a ir a recoger tu premio. Seguramente será en el Centro de Capacitación de MBS, allá en San Jerónimo. Así que muchas felicidades y bueno, usted siga en contacto con nosotros, porque también tenemos unos regalitos también para esta segunda hora. Así que qué bueno que está con nosotros. Voces nuevas. Vámonos con las damas. Ahora hay puras damas, afortunadamente. Vámonos con la capitana. Buenos días. ¿A quién tenemos de este lado?
Hola, buenos días. Mi nombre es Diana Meraz. Les doy la bienvenida a esta segunda hora de Ideas Frescas y muy espero bien que nuestro tema les parezca interesante y les deje algo en su corazón.
Exactamente. Todavía no sabemos. Ahorita le vamos a decir qué es, pero qué bueno que está con nosotros. Es un gusto y para mí es un verdadero gusto compartir micrófonos con estas nuevas voces. Diana Meraz, escúchela, a lo mejor por ahí va a estar usted escuchándola en unos años más en las ondas hertzianas. Bienvenida, Diana. Y luego tenemos a...
¿Qué tal? Muy buenos días, soy Montserrat Gamboa, muy contenta de estar aquí en este espacio con mis compañeras, con nuestro profesor y desde luego con todos los radioescuchas que nos acompañan con el favor de su atención. Muy buenos días.
Ah, qué bonito. Así es, pues bienvenida, Monse. Usted, le recuerdo nuestras vías de comunicación, 5166-1025, 01800-202-1025. Ahorita le voy a decir de qué se trata, le vamos a decir de qué se trata. Antes de empezar también esta segunda hora y de presentar a nuestra siguiente voz nueva que usted va a estar escuchando en las ondas hercianas, quiero mandar saludos a un gran amigo, un gran compañero, un gran hermano, un loquito, un viejito loco por ahí que cumplió años ayer, Mario Hurtado, Mario González Hurtado. Felicidades, mi querido amigo. Y ahorita vamos a empezar a mandar más felicitaciones y más saludos. Vámonos con otra nueva voz dama. Le digo que hoy estoy bendito entre las mujeres. Bueno, Fernando y yo estamos benditos entre las mujeres. Fernando López allá en los controles. ¿Y a quién tenemos de este lado?
Bueno, hola, muy buenos días. Soy Patricia López. También pertenezco aquí al Centro de Capacitación. Les damos la bienvenida y esperemos que les guste el tema que hoy vamos a tocar.
Así es. Pati, seguramente los que ya nos están escuchando, ya la escuchó porque ella nos estaba echando la mano ahí con las llamadas, estaba ahí recibiendo sus llamadas, entonces ya la escuchó ahí de, hola, sí, ideas frescas, ¿no? Ahí todo la cosa bonita, cosa alegre. Bienvenida Pati, Diana y Monse. Así es como vamos a empezar esta segunda hora. Gracias, siguen entrando llamadas de comidas exóticas, a muchos se les abrió el apetito, a otros no. Pero qué bueno que está participando con nosotros. ¿De qué se trata esta segunda hora? Vamos a escuchar.
¿Te has sentido como atrapado en una relación? ¿Sientes que dices que sí, cuando en realidad querías decir que no? ¿A veces sientes que la gente no respeta lo que piensas o lo que sientes?
En esta segunda hora de Ideas Frescas hablaremos de autoestima.
Ay, 8 de la mañana con 6 minutos, ahí está. Vamos a hablar de un tema que nos atañe a todos, la autoestima. Ahorita nos van a definir qué es la autoestima. Son de autoestima muy elevada y otros pues la tienen 3 metros bajo tierra, ¿no? Porque la tienen como muy, muy, muy baja la autoestima. Sigo con saludos, gracias a la joven señorita doña Vero, a ver si sé pronunciar su apellido, que ya nos está sintonizando, pero es que es bien difícil, bien difícil. Le gustó el lugarcito para tomar este café. Muchísimas gracias por su llamada. Ahorita voy con el apellido de la joven señorita doña Vero. Le mando un beso y un abrazo y un apapacho. ¿Qué es la autoestima? ¿Quién empieza, mi querida Monse? Empezamos.
Claro, bueno, la autoestima es esencialmente el concepto que tengo de mí misma, de mí mismo, con respecto al valor que tengo como persona y con respecto a mis capacidades, a mis logros y a todo aquello de lo que soy capaz, esencialmente. Y esto, desde luego, tiene que ver con la imagen que tengo también de mí misma.
Así es. Qué importante, ¿verdad? Tener una buena imagen propia, ¿no?
Absolutamente.
Es importante. Oiga, muchísimas gracias. Saludos a todo lo largo y ancho de la República. Saludos hasta Europa. Muchas gracias por estarnos viendo. Ya empezaron a entrar las llamadas y los mensajes de la comunidad de Montpellier. Y también a José Luis Aguilar. Ya nos está sintonizando, ya nos está viendo desde Uruguay. Saludos a José Luis Aguilar. Gracias por estar con nosotros. El tema es la autoestima. Ahí está la definición, ahí está puesto pues el tema. Qué importante es tener una buena autoestima. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando no la tengo?
Yo aumentando un poco a lo que dijo Montse, traía preparado esta pequeña investigación.
Sí, sí.
Me gustaría leerlo. Dice, la autoestima sana es la experiencia interna de que uno tiene valor como persona, proviene de dentro y pasa al exterior en las relaciones. Las personas más sanas saben que son valiosas, aunque cometan errores, aunque se enojen con ellas, aunque se les rechace, aunque un amante se vaya, o un amigo, o sus padres, o el jefe los corra de sus trabajos. Uh-huh. Las personas más sanas experimentan esa sensación de propia valía, incluso cuando estas cosas les pasan. Aunque engorden, aunque no tengan dinero, aunque se queden sin casa, aunque les corten mal el pelo, ellos no pierden, ¿no?, esta sensación de propio valor, ¿no? Es como la parte externa de lo que me pasa no hace que yo valga menos. No valgo menos por lo que digo ni por lo que hago. Me puedo equivocar. Y el origen de la autoestima es en casa, es con los niños. O sea, yo siento, y porque me he pasado algunos años estudiando estos temas que tienen que ver con la codependencia, como codependiente además que soy, el origen es en las casas, cuando a un niño no se le hace sentir que vale por su propia persona o por ser solamente ya estar nacido y ser mi hijo. Le hago valer a un niño por lo que hace. Si te lavas los dientes, eres bueno y paloma. Si no te los lavas, eres malo y tache. Entonces, el niño empieza a creer que vale por lo que hace, no por lo que es.
Empieza a asociar, ¿no?
Exactamente. Y en cuando yo llevo esto a la adultez, yo adulta, yo una ya mujer adulta, no tan grande, un adulto contemporáneo.
Que está usted muy joven.
Vengo siendo ahorita. ¿Qué paso a ser allí ahorita un adulto contemporáneo?
Old fashion.
Exacto. Very fashion. No, ya. No, a lo que voy es que cuando voy, creo que va, o sea, yo creo para relacionarme, y vamos a hablar más adelante de las relaciones, creo que para relacionarme tengo que hacer las cosas que el otro me dice. Para relacionarme con una persona y ser capaz de ser amada, tengo que hacer lo que la otra persona, hacer, no ser, hacer lo que otra persona me dice. Y es en ese sentido en el que me empiezo a comportar como calladita te ves más bonita, ¿no? O sea, oye, tú no expreses tus emociones porque pues, sabes que no, no. Entonces yo no sé dónde termina realmente mi valor, ¿no? Digo, dejé de valer, se fue el galán chin, ¿no? Y me tiro al suelo y a llorar como Marga López, ¿no? Entonces los niños aprenden la autoestima de sus padres y de sus tutores. Y pueden, que transmiten a un niño de forma verbal o no verbal, ser menos que, eres menos que tu hermano, juegas menos al fútbol, no nadas como tus primos. Es que tú no estudias el inglés ni lo hablas como tus amigos.
Híjole, eso qué fuerte. Y créeme que lo vive uno en carne propia. Yo hago mucho una broma entre mis alumnos y entre toda la gente que conozco. Y muchos me dicen, es que tú entonces, ¿de dónde eres? Cuando digo, es que ustedes los mexicanos no están acostumbrados a que les digan cosas buenas. Y de ahí empieza como que la autoestima. Se sorprenden mucho de repente en las clases, estos alumnos y todos los que tengo, porque de repente les digo, a ver, ¿qué cosa buena hiciste en la cabina? ¿A poco hice algo bueno? Estamos acostumbrados, yo creo que desde chiquito, que todo nos lo tachan como está mal, está mal, está mal. Y entonces nuestras conductas empiezan a funcionar de... ahora sí que como perrito de Pavlov, ¿no? Este estímulo, ¿no? Todo, lo hice, híjole, lo hice bien, así valgo. No lo hice bien, soy lo peor que hay en el mundo, ¿no?
Claro, desde luego, recordaba en este momento cuando compartías esto, César, de el queridísimo, que en paz descanse, Germán Dehesa,
claro,
que hacía una broma y decía, pues yo la verdad llegué a los 5 años y creí que mi nombre era no.
Exacto.
¿No? No hables, no te muevas, etcétera. Y claro, yo retomaría, como ya lo mencionaba Diana, que aquí el tema es que todo aquello que se va permeando con la figura de crianza, con papá, mamá, los tíos, hoy hay diferentes tipos de familia, acaba teniendo una afectación en nuestra adultez. Entonces, si yo de pronto en la infancia no recibí los mensajes positivos que esencialmente tienen que ver con saberme valioso por el simple hecho de ser y de existir, lo voy a buscar a lo largo de mi vida adulta. Entonces, lo que voy a estar haciendo es buscar eternamente la aprobación con mis jefes, con mis maestros, con mi pareja, para darme eso que, a fin de cuentas, la propia valía es interna y solamente puedo tenerla yo misma.
Ahora, es también bien importante. Sí, pero
no, y yo agregaría, digo, abonando a lo que dice Monse, es que esto, este vacío que siento de mi propia valía, la voy a traer de afuera. Valgo en tanto mi jefe me apruebe, valgo en tanto mi novio me siga queriendo, valgo, entonces ese valor y yo poner mi felicidad en esa es la propuesta más arriesgada que yo he hecho, personalmente lo confieso al aire, en mi vida, porque cuando eso se acaba, que tiene derecho de cualquier persona de dejarte la relación, algún jefe de correrte, tu hermano dejarte de hablar, lo que sea, usted vuelve completamente desgraciado. Entonces, el hecho de yo saberme valiosa en sí y generarme una felicidad por ser yo, pues ya es un gran regalo.
Sí, y luego ahí es donde pues a ciertos psicólogos, ¿verdad?, se hacen pues hacen su agosto, como dicen,
su agosto.
Porque pues sí, yo lo primero alguna vez, yo no creía mucho en los psicólogos. Tuve que creer, porque al final del día tocas fondo en alguna... Sí, porque uno dice, es que yo no... ¿Por qué una tercera persona va a venir a decirme lo que tengo que hacer? Lo que descubre uno en terapias es que te van a enseñar a que tú descubras cuál es la respuesta a lo que tú estás teniendo. Pero lo primero a lo que llegué le hablaba de esta autoestima a 3 metros bajo tierra, empezar a quitar la tierra y empezar a sacar la autoestima que uno tiene de veras en cero. Pati.
Claro, porque muchos se preguntarán en este momento, muchos padres, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos para formar una buena autoestima? Bueno, pues esto lo podemos hacer reconociendo sus capacidades, señalando sus aciertos y fomentándolos, señalando sus errores y ayudando a que los superen de forma correcta, no criticándolos, no condenándolos, brindándoles afecto, indicando siempre las actividades negativas que hacen, pero sin crítica, y fomentando los valores, valores como la justicia, la honestidad, la franqueza, la veracidad, la humildad, nos pueden ayudar mucho para que nuestros hijos logren una buena autoestima.
Que este, fíjate, Pati, es muy buen colofón de todo lo que hemos estado platicando en este primer bloque, de efectivamente no hagamos sentir a los niños, ¿no? Que no sirven. Yo también, saludos, mi vida, Andrea. Me extrañaba mucho porque lo primero que aprendí a decir fue ño. ¡No! No, y dices, claro, hay una canción de esos locos bajitos. Un saludo a mi primo hermano Miguel Galván, que cómo me abrió las puertas. Yo todavía no tenía hija, y yo decía, ay, no seas payaso, ¿qué es esta canción? Yo hoy la escucho y de veras no puedo acabar de cantarla. Es una canción bien bonita y hay una parte, a ver si ahorita de regreso de corte comercial la tenemos. Se llama Esos Locos Bajitos, de Joan Manuel Serrat, que es: niño, deja ya de joder con la pelota, niño, que eso no se hace, que eso no se dice, que eso no se toca. 8:16, vamos a una pausa. Estamos hablando de autoestima. Esto es Ideas Frescas, ya regresamos.
¿Sabías que una baja autoestima puede hacer que nunca recibas un mejor salario por tu trabajo? Averígualo cuando regresemos a Ideas Frescas. No te vayas.
Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5, estamos contigo. Esto es Ideas Frescas. Nuestro Facebook y Twitter, Centro MBS. En un momento regresamos.
Vuelve, por favor, como estés.
El príncipe de la canción, José José. 8:19. Fíjese usted, ¿cuántos no nos enamoramos o ligoteamos con las canciones de José José? Sí. Manuel Alejandro, ¿no? Compositores grandísimos.
Pérez Botija.
Pero escuche usted esto aquí, Fernando. Súbele eso.
Decidido aceptar lo que sea, tú has ganado.
O sea, de veras, es como... Mira, pégame, mátame, pero no me dejes. Qué bonito, todo desesperado y demás. Oiga, qué fuertes canciones. De veras, casi las mayorías son de no valgo ni pa'l perro. Ok, a ver si me sale. Vero Shieketak. Yo creo que debe de ser así. Y si no, la señorita, joven señorita Vero Rosado, un besote. A ver si lo pronuncie bien. Sí, pues mejor el segundo apellido. Luego ya nos dirá de dónde es su apellido.
¿De dónde?
Antes de la pausa comercial, escuchamos la maravillosa voz de Patricia López, y lo que va a estar escuchando, la entrada fue obviamente de Monse y de Diana. Ahí estamos escuchando sus voces. Hablábamos de, nos ponía en la mesa Patty, que dependiendo de la autoestima puedes ganar, ¿no? El texto no lo recuerdo ahorita, pero ¿sabías que
tener una baja autoestima puede hacer que nunca recibas un mejor salario por tu trabajo?
Ah, ok, ahí está. Fíjese usted, caray, ¿a poco si yo tengo mi autoestima muy alta gano mucho? Pues yo mi autoestima la tengo muy alta y gano bien poquito. ¿Qué pasa con eso,
Monse? Bueno, el tema con la autoestima alta es que puede convertirse en egocentrismo, y eso también, ya estamos hablando de otro asunto.
No, yo no soy egocéntrico, jamás.
Me queda claro. Y bueno, bien, como tú compartías, César, queridos radioescuchas, en esta canción del príncipe de la canción, decía: sin ti no valgo nada, no soy nada, etcétera. Y bueno, eso habla de tener baja autoestima. Queremos compartir con ustedes un diálogo muy, muy breve entre un director y un empleado. A ver, ustedes, ¿cómo lo escuchan y de qué se dan cuenta? El director dice: buenos días, señor Fernández, lo llamé para revisar su plan de trabajo de este semestre. El empleado dice: sí, señor director, con cara seria, este es mi plan de trabajo. El director lo revisa. Mientras tanto, el empleado piensa: seguramente el plan de mis demás compañeros será mejor que el mío. Probablemente el director no me dará el aumento que requiero. Y si me dice que soy incompetente, y si me deja en ridículo con mis demás compañeros, el director dice, termina de revisar su trabajo y le dice: bien, señor Fernández, veo que su trabajo realmente es bueno e interesante. Le pido únicamente modificar los puntos 5 y 6 para hacerlos más explícitos. El empleado, con cara seria, dice: ¿se le ofrece algo más, señor director? Y el director le dice: no, adelante. Al salir de la oficina del director, el empleado ve venir a un compañero de trabajo y piensa: ahí está Ernesto, ¿lo saludaré? ¿Cómo estará? ¿Qué dirá de mí? ¿Qué pensará de que con qué cara salí de con el director? Y Ernesto le pregunta: ¿cómo te fue con el director? Pues mira, yo creo que más o menos, como creo que voy a tener que hacer varios cambios, entonces seguramente, pues esto no es lo que él quería. Y bueno, finalmente el empleado sale de la oficina y dice: caray, qué tonto soy. Debí haber redactado mejor mi plan de trabajo, pero desde luego yo tengo la culpa por no hacer las cosas bien. Soy muy poco hábil para redactar mis ideas. En fin, no hay más que ponerse a trabajar. Y fíjense cómo lo que queremos compartir aquí es que nosotros mismos tenemos una serie de distorsiones en el pensamiento, en donde yo misma mismo empiezo a predisponerme a que no soy adecuado, a que no hice bien las cosas, en una buena medida, parafraseando a aquellas ideas de la infancia, en donde si me dijeron que era torpe, que no era adecuado, o no se rescató las partes positivas de mi personalidad. Ya lo decíamos hace un momento, en la adultez voy a andar como cargado con todo este bagaje de que nunca es suficiente lo que hago. Y si no siento que es suficiente lo que hago o cómo soy, voy a tener una baja autoestima y entonces no me voy a sentir merecedora o merecedor de todas las cosas buenas que puede tener la vida para mí.
Ahora fíjense qué importante ahorita escuchando esta historia. Ojalá y todas las historias terminaran así, porque aquí el empleado se da cuenta: ay, sí, cometí un error y tengo que trabajar en esto. Eso es muy difícil. A veces nos cuesta años y años y años de darnos cuenta, porque uno vive pues en la oscura felicidad de que está haciendo bien. Este yo creo que es como un resumen muy, muy interesante y muy importante, en el que pues aquí la moraleja o la anécdota es: tienes que trabajar todos tus defectos, toda tu autoestima, para poder darte cuenta de ello, ¿no? Este, que es también como muy, muy interesante.
No. Diana. Bueno, perdón, incluso el hecho de tener una baja autoestima o no tener una autoestima, digamos, equilibrada o en un nivel lo suficiente que me haga sentir que puedo llegar con mi jefe y decirle: oye, creo que puedo ganar más por lo que hago, o que no me avienten trabajo extra sin pagarme más. O sea, siento que hay mucha gente que la autoestima baja no les permite, que de repente, bueno, sabes que ya se fue, corrimos a dos y ahora tú vas a hacerlo de esas dos personas. Y lo agarran, ¿no? Es que ¿cómo le voy a decir que quiero ganar más? Y no, o sea, si me lo dio es porque sabe que puedo. Y sí puedes, pero además puedes ganar más, ¿no? O hay una promoción en el trabajo, ¿no? Y quiero, van X personas a participar en una capacitación para ver quién se queda como coordinador, director, gerente, ¿no? Del banco. No, yo no le voy a entrar porque yo no soy bueno para eso. No voy a poder. Y este mensaje que viene también como de los niños de no vas a poder. Ay, ¿para qué quieres clases de pintura si tú ni dibujar sabes? No, ¿fútbol? Hombre, si apenas caminas, ¿no? Entonces, no vas a poder, no lo vas a lograr, no eres apto. No, ese niño o esa niña no te va a pelar.
No. Caemos, por ejemplo, y vuelvo a lo mismo. Los mexicanos no estamos acostumbrados a valorar a los demás y autovalorarnos. Un ejemplo muy claro, ahí tiene Hugo Sánchez, cuando regresa triunfando de España, de todo lo que hizo, etcétera, le decían en las entrevistas: oye, Hugo, tú eres muy bueno. Y decía: sí. y lo calificaron de, ¿qué puta? O sea, ¿qué le pasa a esto? Pues sí, cuando eres bueno tienes que aceptarlo. Que se dispararon los egos, que se dispararon muchas cosas, eso es otra cosa, okay, valga la redundancia. Pero no estamos acostumbrados a decir, oye, eres bueno, por envidias. Ya eres, dejemos la autoestima a un lado. Por envidias de, ¿cómo le voy a decir? No, se va a creer mucho. Se la va a creer. Oiga, es lo que necesitamos hoy en día. Decirle a alguien, oye, qué bien lo haces, ¿sí? ¿Cómo canalice ese piropo, ese reconocimiento? Pues ya es problema de cada quien, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que desde ahí empieza inyectarnos todos, mexicanos, holandeses, suizos, Salvador, suizos, lo que sea, esa pequeña autoestima, ¿no? Oye, qué bien salió. Oye, no salió bien, pero para la otra, porque luego es, no, hombre, para el perro. Todo está para el perro, ¿no?
Todo es para el perro.
Y esto me parece muy importante, porque hay que decir que existen algunas distorsiones del pensamiento, que las llamamos de esta manera, que tienen que ver con, lejos de ayudar a tener una buena autoestima, generar todo lo contrario. Entre ellos podemos encontrar lo que son conclusiones apresuradas, que es como adelantarme, ya no le gustó, ya no le pareció lo que dije, ¿qué estará pensando de mí? En ese momento me pierdo del presente, de estar en el aquí y en el ahora, y de darme cuenta que más allá de lo que terceros puedan decir de mí, yo tengo un valor propio. Y algo muy importante que es fundamental considerar es el miedo, que en muchas ocasiones no nos manejamos de una manera abierta ni expresamos nuestras verdaderas necesidades por el miedo. Y creo que es un tema que hay que seguir tocando.
Ahí estamos con el fondo, que ya nos hizo favor Fernando de poner. Ahí está Joan Manuel Serrat. Escuchemos un pedacito.
Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos. Sin respeto al horario ni a las costumbres.
Ahí está. Y por los que por su bien hay que domesticar. Nos acabamos domesticando a los hijos. Y más adelantito hablaba, exacto, hablaba esta canción habla un poco de lo que hablaba Monse, ¿no? De este, y ahí está esta parte, fíjate, eso.
Ya dejó de con la pelota, niño. Eso no se dice, eso no se hace.
Ahí está lo que hablaba un poco Monse de les vamos transmitiendo nuestros miedos y frustraciones a los niños, ¿no? O sea, y se van repitiendo historias. Patti, tenía algo que decir.
Claro, yo creo que es muy importante que nosotros aprendamos a no juzgar y anteponer nuestro juicio hacia las personas, porque a veces pensando que son vanidosas, que son prepotentes, que son egoístas, no les damos la oportunidad de que se expresen adecuadamente. Entonces, estos juicios hacen mucho daño a los demás porque nosotros nos perdemos la oportunidad de descubrir el valor en los demás. Creo que descubrir los errores es algo que todo mundo lo podemos hacer y que debemos darnos la oportunidad en el diario vivir de conocer a las personas a través de ellos mismos, con lo que ellos nos quieran mostrar respecto a sus personas, y no juzgarlos antes de conocerlos. Yo creo que no nos debemos nunca perder esa oportunidad.
Siempre tenemos o prejuzgamos por la vista, o de repente escuchamos a alguien y ya le estamos poniendo una etiqueta,
una,
¿no?
Etiqueta.
Que eso está cachísimo, Diana.
Yo quisiera hacer también un punto que no sé si nada más le pasa a ustedes los mexicanos.
No sé si les hablan, chicas,
a ese, les pasa a ustedes,
porque
los mexicanos,
yo soy de chicos sombría.
Yo de donde vengo, la verdad no pasa. No, que el mexicano es muy sensible. Yo, si yo trabajo una buena autoestima, una autoestima equilibrada o una autoestima sana, digamos, en equilibrio, puedo recibir un comentario a mi persona negativo y no tomármelo a pecho, porque el mexicano también es mucho, ¿cómo? ¿Me veo gorda? ¿No? Acá la ahí vamos, ¿no?
¿No?
¿Me veo gorda? Sí. Me rompe el, ahí la...
O alguien dice, no le digas porque se va a sentir, ¿no? O se va a enojar.
¿Cómo me dijo que me veo gorda? Pues me estás preguntando, pues sí te ves gorda, ¿sabes qué? Pues sí. ¿No? Esta parte donde ya me atrevo y me dicen gorda y digo, sí, ya me pasé.
Así es. somos de piel muy delgadita, ¿no? O sea, y aparte acostumbramos a decir, oye, ¿cómo me veo? Bien, un poco llenita, pero bien. No, te ves gordo, te ves mal, ¿no? O sea, tampoco hay que ofender, pero sí hay que, no estamos acostumbrados a la verdad. 8:31, 5166-1025, 01800-202-1025 y un hashtag que se llama autoestima. Llámenos, usted tiene algún problema de autoestima, conoce a alguien, comparta con nosotros. Vamos a una pausa, esto es Ideas Frescas, ya regresamos.
Y hablando del amor, si siento que no valgo, ¿a quién elijo para que sea mi pareja? Descubre por qué a veces nos estancamos en relaciones destructivas. Esto es Ideas Frescas, no le cambies.
Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5, estamos contigo. Esto es Ideas Frescas, nuestro Facebook y Twitter, Centro MBS. En un momento regresamos.
¡Bueno!
Hola, amor, 01800-849-9676.
Yo también te extraño.
Acuérdate que diputados.gob.mx.
Sí, chiquita, me voy con cuidado.
Para ti que viajas a México este fin de año, ya está en marcha el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo. Te esperaremos para garantizar tu seguro regreso. Marca al 01800-849-9676 o en diputados.gob.mx. Hazlo por los tuyos. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.
En el comienzo, Dios creó al hombre. El hombre creó la música. Y la música fue el pretexto para crear. 3, 2, 1, 0. Discotec Stereo Rey. Desde la Ciudad de México, para ti. Ahora. Todos los sábados estamos contigo de 8 a 12 de la noche bajo la producción de Arnie Rodríguez. Vía internet en www.mbs1025.com. MBS 102.5. En la música estamos contigo. En MBS 102.5 estamos contigo. Y le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Ya regresamos con más ideas frescas. Nuestro Facebook y Twitter, Centro MBS. Continuamos.
Que me das por seguir a tu lado, devolviéndote mal por amor.
8:34, ya estamos de regreso, esto es Ideas Frescas. Eso que está escuchando es Dulce, otras cancioncitas que dices, ¿de veras? ¿Really? La autoestima está así. 5166-1025. 01800-202-1025. ¿Por qué le estoy dando los teléfonos? Tengo regalos, tenemos regalos en esta segunda hora. Los muestro a cámara, ahí está, mire usted. Otro disco va a salir y un libro. Fíjese bien, le vamos a hacer una pregunta. La primer llamada que entre con la respuesta correcta, ahí están nuestras telefonistas Paloma y Leslie, ahí que saludan, ¿no? Son nuestras edecanes telefonistas esta mañana. La primer llamada que entre correcta se lleva el premio, y el primer tweet en @CentroMBS con el hashtag gatito o gato autoestima. ¿Quiénes son los profesionistas que atienden la autoestima? repito, quiénes son los profesionistas que atienden la autoestima. Ahí lo tienes, 5166-1025, 01800-202-1025, para que nos llame. Y el hashtag es Gato Autoestima. Primer tweet que entre correcto y primer llamada que entre correcta. En este momento están colgando los teléfonos para que entren sus llamadas. Qué bueno que sí lo pronuncié. Digo que lo pronuncié mal, pero que soy yo bonito. Muchas gracias. El apellido de la joven señorita Doña Vero. Bueno, ¿a qué vamos? Nos quedamos en...
A mí me gustaría comentar, Diana trae un preparado algo sensacional sobre la parte de pareja y de codependencia. Como no, un poco para los radioescuchas.
No toquemos ese tema. Vamos a llorar.
Bueno, solo que lamento decirles que arriba del 90% de las consultas en el ámbito psicoterapéutico tiene que ver con pareja el asunto.
Ay,
pequeño dato.
Erré la carrera.
Venga. Así es. Como un poco pensando y también para compartir con nuestros radioescuchas, ¿cómo empezar a... propiamente mejorar nuestra autoestima si esto queremos hacerlo? Y algo fundamental es el autorrespeto, que tiene que ver con entender y atender mis propias necesidades, con actuar en consonancia con mis valores y con mis sentimientos, y declinar, sobre todo esto, declinar a esta tentación que de pronto podemos tener de agradar a los demás a costa de nosotros mismos.
Exacto.
Esto me parece que es fundamental.
Siempre tenemos que estar quedando bien con todos, ¿verdad?
Claro.
Yo voy a quedar bien ahorita con todos. Licenciada Karen González, un abrazo. Muchísimas gracias por sus comentarios. Estoy quedando bien.
Claro.
Me
y
conviene.
Aquí, hace un momento, por adelante, si es para bien, ¿verdad? Por el bien de la comunidad, ¿qué le vamos a hacer?
Exacto.
En fin. Y bueno, aquí el tema es, ¿qué puede pasar? Porque de pronto nos da miedo agradar a los demás. Y sí, quisiera comentar muy brevemente.
A ver, ¿nos da miedo agradar o no agradar?
Nos da miedo, perdón, gracias.
No, pero pregunto, porque a lo mejor hay gente que sí le da miedo y eso lo retrae, ¿no?
También puede ser. Hay de los dos, a eso voy. Hay, exactamente. El miedo, hay que decir que hay dos tipos de miedo, y creo que esto es importante saberlo. El miedo como una emoción natural en las personas y en los seres humanos es de gran utilidad, porque me avisa de algún peligro. Y me pone alerta para que de pronto ponga límites cuando esto es necesario.
Eso es lo que nos mantiene vivos, de no
Claro. Estamparme
en periférico porque, ¿qué importa? Le voy a meter a 200.
Absolutamente.
El miedo, ¿no?
Pero también está, yo lo planteo de esta manera, el miedo negativo, el miedo que no nos ayuda, y que es el miedo al miedo. Y es donde me adelanto a o no agradar a los demás, o que me da miedo también agradarlos mucho y luego ¿qué hago?
O el miedo al ridículo también, ¿no?
O el miedo al ridículo. Y aquí es como darme cuenta, pueden haber cosas de mi persona que incluso no me gustan de mí, pero es muy importante aceptar. Aceptar no significa gustar, pero en la medida en que nos aceptemos con todas nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestras experiencias positivas, aquellas que no lo son tanto, tengo mejor posibilidad de autorrespetarme y por ende tener una mejor autoestima.
Eso sí es importantísimo. Aparte, y eso lo manejamos, fíjese, ¿usted quiere tomar el curso de locución conmigo? Ay, sí. No, yo me convierto en psicólogo de estos chamacos, porque de repente ahorita
así
de
es.
Lo que hablas, del miedo.
Del miedo.
El miedo estar de veras ante un micrófono es impresionante. Hay que aprender a dominar nuestros miedos. El miedo, yo lo que les digo, y ya la doctora, voy a descubrirlo, la doctora Montserrat es... psicóloga social, ¿no? Yo lo que les digo es que el miedo no se va. El miedo siempre va a estar presente. Lo importante aquí es dominarlo. Eso nos lleva años y años de terapia. Saludos a Cristina Pacheco, mi terapeuta. Es homónima de la periodista, pero no vayan a decir, ahora ya es psicóloga Cristina Pacheco. No. De veras, cuesta mucho trabajo aceptarse que uno tiene cosas bonitas e interesantes. Ay, tantas llamadas, muy bien. Ahorita vamos a ver, ¿cómo se llama? ¿Quién fue el primero? Ah, aquí ya está. Ya tengo ganador. Aquí está, ante notario público, por el teléfono. Gracias a José Pérez que nos está, fíjate que José Pérez, ¿qué crees? Que en Twitter, tú ya eres. tú ya eres ganador. Ay, sí. Así que ya tenemos los ganadores vía telefónica. José de Jesús Serrano Gómez es el ganador. Fue la primera llamada que entró y que estuvo correcta. Hubo otras llamadas, pero no estaban correctas. Ah, no estaban correctas, pero entraron a destiempo. Pero de todos modos, Irma López de Xochimilco, gracias por llamarnos. Daniel Telis debe de ser. Desde Texcoco, gracias por sus llamadas. Y la forma de decir las cosas, ahorita le voy a decir a nuestras telefonistas que si me lo traducen, porque estaba medio complejo aquí. Pero bueno, ya tenemos ganadores. José Pérez vía Twitter y José de Jesús Serrano. Volvemos entonces, Diana.
Sí, hablando, bueno, retomando lo que dice Monza y es lo que estamos hablando ahorita de las relaciones destructivas o por qué nos enfrascamos o por qué no me quito de una relación, es porque en primera lo que dice Monza, el autorrespeto, o sea, yo no me respeto porque no me quiero. Si yo no me quiero, pues entonces, ¿cómo pretendo que otra persona me respete y me quiera? Entonces, en esta sensación de vacío y de necesidad de ser querida por alguien más, o sea, no por mí, sino que alguien me llene esa necesidad de amor o de cariño o de sentirme acompañada o de no estar sola o por cualquier tipo de estas situaciones, me pego con una persona que aparte evidentemente no me va a nutrir, ¿no? Y aquí hay una cosa que me gustaría leer, dice autonutrición emocional. Y siento que en ese sentido es... Yo me doy cuenta como adulto que de niña no me nutrieron a lo mejor con esas de ese tipo de amor propio, ¿no? Pero cuando soy adulto es mi responsabilidad. Yo no puedo pasarme la vida echándole la culpa a mis padres o a los que me criaron de que, es que qué mala onda que no nutrieron y por eso ahora yo me pasa esto. Y, bueno, ahora
soy
soy
un delincuente, ¿no?
Sí, ahora ya soy responsable de yo poderme nutrir, ¿no? La autonutrición emocional. No, y cuando carecemos de nutrición emocional, dice aquí, rara vez podemos dar apoyo, aliento y amor a nosotros mismos.
Así es.
Por esto podemos encontrar difícil aprender quiénes somos, cómo nos sentimos, qué camino es bueno para nosotros y qué personas nos pueden ayudar a crecer emocionalmente. Si tenemos un nivel promedio de autonutrición emocional, probablemente seremos más capaces de hacer elecciones que son correctas para nosotros, aunque no siempre sepamos qué nos gusta o cómo nos sentimos. Pudiéramos tener alguna idea de cómo nutrirnos a nosotros mismos, pero quizá no seamos capaces de hacerlo de una manera continua y consistente. La meta de la autonutrición emocional es darnos amor.
Eso es importante. Sí, cierto. Hay que darnos mucho amor. La verdad es que está tan devaluado eso. Oigan, a Hugo González Rodríguez, que fue el ganador de la trivia de... la primera hora, a José de Jesús Serrano y a José Pérez, nos vamos a poner en contacto con ustedes. Los premios no los van a venir a recoger aquí a Mariano Escobedo 532, no, yo creo que va a ser, no creo, estoy seguro que será en el centro de capacitación allá en el sur, en San Jerónimo, pero vamos a ponernos en contacto. José Pérez te vamos a contestar vía Twitter y a José de Jesús Serrano Gómez y Hugo González Rodríguez nos vamos a poner en contacto, ya tenemos aquí sus datos, así que estén muy pendientes. Yo creo que a partir de mañana Maribel o la señorita Karina estarán en contacto con ustedes para que pues hagan válidos sus premios, sus regalos y bueno, ya les dirán qué es lo que necesitan. Muchísimas gracias al doctor Enrique Bennett o Bennett, no sé cómo se pronuncia porque a veces varía. Doctor Enrique Bennett, fíjense qué bonito comentario. La forma de decir las cosas es más importante que lo que se dice. Y es cierto, a veces de repente queremos decir, por eso tomen el curso de locución, porque es importante los matices de cómo digo las cosas. Y una cosa también importantísima, y que es lo que siempre estoy, yo creo que... practicando mucho con, en mi caso, con mi hija, en mi caso también con mis seres queridos, hay dos cosas que una vez que salen ya no regresan, y esas son las balas y las palabras. Aguas con lo que decimos, porque eso nos deja marcado muchísimo, no solamente la autoestima, también en el corazón.
Claro, yo quisiera retomar este comentario del doctor que se pone en contacto con nosotros, y de esto que tú comentas también, César, ¿cuáles pueden ser algunos elementos que obstaculizan o algunos que favorecen una buena relación con los demás, en la pareja, con los otros?
¿Le parece si lo planteamos al regresar del corte, que tenemos
claro
que hacer
que
el
sí,
corte? Vamos a hacer una pausa, 8:45, 5166-1025, 01800-202-1025 y el hashtag autoestima, gato, autoestima, esto es Ideas Frescas. Vamos a una pausa.
Con lo que has escuchado, ¿cómo qué nivel de autoestima crees que vienes manejando? Llámanos. Anímate a preguntar tus dudas o a contarnos tu historia. Ya volvemos a Ideas Frescas.
Apoyando a los nuevos talentos de la radio, en MBS 102.5, estamos contigo. Esto es Ideas Frescas. Nuestro Facebook y Twitter, Centro MBS. En un momento regresamos.
Pudimos habernos quedado sentados y esperar a que México cambiara. Pero haciendo lo mismo, no se llega a un lugar distinto. Decidimos levantarnos, movernos y hacer las reformas que el país necesitaba. Porque queremos grandes cambios. Porque por este país vale la pena ser audaces. Hacer las cosas como nunca se habían hecho. Hoy, México se está moviendo. Gobierno de la República.
Canciones que son parte de una celebración. Artistas y compositores que han sido nominados para la edición número 57 de la entrega de los premios Grammy se reúnen en 18 tracks. MBS 102.5 tiene para ti el disco 2014 Grammy Nominees. Los artistas nominados en categorías prestigiosas como Grabación del Año, Álbum del Año y más en un solo disco. Escucha los programas en vivo de 102.5 para ganar el tuyo y celebra con nosotros los 20 años del lanzamiento de esta compilación. A la venta en tiendas autorizadas a partir del 21 de enero. MBS 102.5. En la música, estamos contigo. En MBS 102.5, estamos contigo. Y le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Ya regresamos con más ideas frescas. Nuestro Facebook y Twitter, Centro MBS. Continuamos.
Hace 2 años y un día que no lo... 8:48, estamos escuchando al grupo Pimpinela. Les comentaba aquí fuera del aire que esto sí es para tener una autoestima, pero hasta abajo. No por lo que dicen las canciones, sino dos hermanos diciéndose esas cosas tan sucias. Oiga, claro. Muchísimas gracias. Complemento del doctor Enrique Bennett o Bennett, de la forma de decir las cosas es más importante que lo que se dice. El complemento es un halago, más bien es una crítica disfrazada. ¡Wow! Muchísimas gracias, doctor. Saludos para José González y su esposa, Gaby Hernández, de la delegación Venustiano Carranza. Gracias por escucharnos todos los domingos. Te agradezco mucho, José. Me comentan que voy a hacer un comentario. Yo tuve un alumno, Valtier, por cierto, un saludo, que yo cuando le decía, bueno, él me enseñó, no sé si pueda yo decirte igual, dice que de repente decirles invidentes o discapacitados es como una ofensa, ¿no? Entonces, a mí me decía Valtier, mi alumno, decía, yo soy ciego, así es la cosa, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, José González, que me comentan, que nos escuchas. Muchísimas gracias, te mando un abrazo y un beso a tu esposa Gaby Hernández. Muchísimas gracias desde la Venustiano Carranza. La respuesta correcta, efectivamente, ganó José de Jesús Serrano y José Pérez con psicólogos o psicoterapeuta, también puede ser.
Así es.
Estos, Daniel Telis y Irma López de Xochimilco, también los psicólogos, pero fueron llamadas que entraron después de la de José de Jesús Serrano. De todos modos, voy a ver, yo soy bien barcote, y les voy a pedir, ya tengo sus datos, a ver qué les podemos regalar. Sí, qué importa, porque aparte Leslie nos decía, más regalos, total, vamos a echar la casa por la ventana. A lo mejor si Daniel o Irma quieren un curso, les hacemos un descuento ahí en el centro de capacitación para el curso de locución. Vamos a ver qué hacemos ahí. A los hijos hay que hablarles con la voz del corazón. Gracias, Jocelyn Vargas, del Estado de México. Eso es lo que nos dice. Ya se nos está acabando la hora. Le digo que ya tenemos que regresar a nuestro formato que teníamos de 3 horas. Pero bueno.
Sí.
Vamos a empezar a cerrar.
Yo quisiera,
empezamos con Diana. Ande,
bueno, pues. No cerrar. Porque
ahora cierro.
No, voy a cerrar.
Sí, porque ya nada más tenemos como 4 minutos.
Bueno, voy a decir una cosa. Voy a decir una cosa para cerrar y otra que no es para cerrar. Esta no es para cerrar. Quiero decir que una persona con baja autoestima se relaciona con otra persona que la destruye y no la nutre. Y se hace adicta a esta persona. No se puede separar de ella. Tiene que tratarse médicamente para poder salir de esta relación. Y en esa hay mucha ayuda en grupos de 12 pasos, psicólogos, terapeutas que pueden ayudar a las personas a poderse separar, tomar su propio valor, ¿no? Y poderse separar de personas que en realidad no las nutren cuando hacen pareja, realmente las destruyen, las hacen sentir peor de como venían, ¿no? Si ya venían con baja autoestima y me pego con una persona que me hace sentir peor tantito, pues obviamente me voy hacia abajo en vez de hacia arriba. Y para cerrar,
Voy a hacer una pequeña pausa. Okay. Fíjate, los codependientes es eso. Y no voy a justificar, ojo con lo que voy a decir, en la cuestión de los alcohólicos o los golpeadores. Ellos no tienen la culpa. Ellos son los que están enfermos. Los codependientes de las esposas que dicen, no, es que se enojó poquito, pero va a cambiar. Ahí hay una autoestima, sí, que está no 3 metros bajo tierra, está... No existe, ¿no? Porque, o sea...
Cuando yo justifico el maltrato, mi autoestima está muy baja.
Exacto.
Muy baja, y además también estoy enferma, ¿eh? El codependiente es un enfermo también, no nada más el alcohólico y no nada más el que golpea.
Pati, vámonos cerrando, por favor.
Claro. Bueno, aquí también es importante para más o menos identificar cuando tenemos baja estima, es también darnos cuenta que normalmente pierdes identidad. Te puedes sentir poco valiosa, desamparada, se derrumba tu dignidad, que es algo muy importante, y te vuelves un poco más indecisa y poco independiente. Más bien te vuelves dependiente o codependiente, como lo estaban comentando ustedes.
Perfecto. José Pérez, te agradezco muchísimo. Fíjate, nos dice, por favor, dale mi premio a otra persona porque no podré recogerlo. Saludos desde San Francisco, California, USA. Oye, José Pérez, muchísimas gracias. Qué bueno que nos escuchas, pero también qué bueno que participaste. Entonces, yo creo que aquí, pues le vamos a... Ya lo tenemos.
Tengo una frase, perdón.
Sí. No, es que estábamos acá en el ruido. Muchísimas gracias, José Pérez. Quinta herramienta. Te va a escuchar. Saludos y felicitaciones al programa. Esta llamada, muchísimas gracias. Es una llamada de veras que me llena de mucha felicidad que nos estén escuchando. Patti Vázquez Martínez, ella es una mujer indígena de Guerrero que se considera con una autoestima media. Vamos a ver qué hacemos, Patti, pero hay que levantarla, hay que subirla hasta la alta. Yo creo que el promedio del mexicano o la mexicana debe andar en una autoestima media. Entonces, quiérete mucho, y nosotros te mandamos muchos besos y apapachos por estar escuchando Ideas Frescas y estos alumnos del Centro de Capacitación. Vámonos pues entonces cerrando, por favor. Ahorita regreso con usted, pero necesito ya empezar a cerrar.
Claro que sí. Bueno, a mí me gustaría cerrar como dando un par de tips o de ideas para irnos con un mensaje positivo, para saber que ser feliz o intentar ser feliz no solamente es un derecho, sino una obligación, y que para tener mejores relaciones con nosotros mismos y con los demás tenemos que evitar sentimientos intensos, una actitud moralizante, ser indiferentes, no escuchar de manera receptiva y el egocentrismo. Y aquello que debemos promover es aceptar lo relativo. Todo es relativo, absolutamente todo. Tener una posición abierta, ser tolerante y tener un interés genuino por los demás, por mí y por los demás. No podemos dar lo que no tenemos.
Muchas gracias, Monse. Qué bueno que estuviste con nosotros. Diana, para cerrar.
Para cerrar, quiero enviarle un beso a José González, una persona que habló, que me acaban de pasar, que mando un beso. ¡Mua! Muchas gracias, Sofía, también. Muchas gracias.
Acaba de levantar la autoestima.
Todo. Ay, yo que me está escuchando, Sofía, para mí es un honor. La verdad, mil gracias, Sofía, por creer en mí. Y voy a acabar leyendo una frase que a mí siempre se me quedó. Ser nadie más que yo misma, en un mundo que hace su mejor esfuerzo para convertirme en alguien más, significa pelear la batalla más difícil que un ser humano pueda pelear y nunca dejar de hacerlo.
Muchas gracias, Diana. Bonita frase. Qué cosa tan chula. Venga.
Bueno, entonces ya para concluir voy a dar algunos tips que nos pueden ayudar. Uno de ellos es clarificar tu autoimagen, definir tu identidad y marcar límites bien definidos en tus relaciones y con figuras de autoridad y poder con firmeza, con franqueza, con honestidad. Fija metas alcanzables y ten confianza y esperanza. Yo creo que con eso puedo concluir.
No, bueno. Qué bonito. Pati, Monse, Diana, les agradezco. Me han levantado mucho la autoestima con el simple hecho de estar aquí y que de veras es para mí un honor compartir micrófono con ustedes. Su primera vez.
Ajá. Muchas gracias.
Soy su primera vez. Ok, 8:56 a.m. Gracias a Fernando López allá en los controles. Recuerde, yo lo voy a esperar el próximo domingo. Gracias a Leslie y a Paloma que estuvieron ahí apoyándonos en las llamadas, que son una chulada de mujeres, de veras, todas. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en Ideas Frescas. Próximo domingo, misma hora, 7 a 9. Usted me levantaría muchísimo la autoestima si me acompaña el próximo domingo. Mi nombre es César Monroy. Hasta entonces, pásela bien.
Gracias.
Por hoy concluimos con nuestras ideas frescas. Nosotros, los alumnos del Centro de Capacitación MBS, los esperamos con mucho más en punto de las 7 de la mañana. MBS 102.5. Estamos contigo.